es de Daniel 9, 1 al 27. Corría el año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos. En todos los países, por todos los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos y profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos sus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, te has hecho famoso como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a tus actos de justicia. Ella es de cuidad, ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodean. Y ahora Dios y Señor nuestro, escucha tus oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. ¿Recuerdan esa historia cuando los babilonios fueron saqueados por los medes? Había caído el imperio y ya Darío estaba en el trono en 559 BC. Versículo 2, ¿cómo responde Daniel? Busca su Biblia o lo que era y lee el libro de Jeremías, que había sido escrito como 10 años antes. Y a medida que va leyendo, tiene cae en cuenta. Cuando llega a estos capítulos, Jeremías, donde dice, porque Dios no lo han escuchado en obediencia, iba a enviar a los babilonios. Y leo aquí partes, este país se volverá un lugar desolado y los reyes estarán castigaré su iniquidad y los que y haré que desaparezcan los gritos de gozo y alegría. Y después dice al capítulo 9, así dice el Señor, cuando se hayan cumplido los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. A medida que Daniel lee esto, dice, estamos en 66, 67, 68 años, ya casi llegamos a los 70 años. Los babilonios han sido destruidos. Dios está llenando su promesa para nosotros regresar. Pero algo tiene que pasar primero. ¿Qué es? El arrepentimiento. El arrepentimiento, no estamos listos, no nos hemos arrepentido. ¿Por qué? La razón de que estamos en Babilonia tiene que ver con nuestro pecado, la rebelión en nuestros corazones, porque no han escuchado mis palabras, dijo Jeremías, y Daniel repite. Y Daniel lo pone en manera del Pentateuco, donde dice, todo Israel transgredió tu ley y se apartó, negándose a obedecerte. Por tanto, las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Jesús, han sido derramados sobre nosotros, porque nosotros hemos pecado contra ti. Eso viene de Deuteronomio. Tenemos este problema grande de pecado. Y miren, miren lo que no ha pasado en estos 70 años. Mientras han estado en exilio, el arrepentimiento. Se les había olvidado arrepentirse. ¿No es increíble? Miren el versículo 13. Así como está escrito en la ley de Moisés, todos los desastres han venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestros pecados y prestando atención a tu verdad. ¿Pueden saber, entender que han sido 70 años que estas personas que han estado en exilio y nadie se ha dado cuenta de por qué estaban en exilio, que tenían que arrepentirse? Ni siquiera Daniel hasta este momento. Entonces les pregunto, ¿cuál es la fuente del arrepentimiento? ¿Qué se necesitó para que Daniel y ellos cayeran en cuenta? La respuesta son las Escrituras, la Biblia. La palabra revelada de Dios, aún solo teniendo 10 años o algo, esta profecía de Daniel tenía mucho peso, era la palabra de Dios hablada, la guía para todo lo que tenía que ver con vida y fe. Esa es la fuente del arrepentimiento. Miren, esto es algo que tengo que decirle, nuestro corazón no quiere comprenderlo. Este libro es la única guía completa para nuestras vidas. No lo leemos en un libro de texto, no lo vemos en las noticias, ni lo que pensamos acerca de nosotros mismos o de nuestros instintos del siglo XXI. No es una política, una narrativa política, ni un asunto geopolítico, como los medos que vienen a derrotar a los babilonios. Sola escritura, solo la escritura. Esta es la escritura de Dios, la leemos y es como luz. Y yo le digo esto porque a medida que yo pienso en este pasaje, estas personas podían estar ciegos de su arrepentimiento y de su pecado por 70 años. ¿En qué nos diferenciamos nosotros? ¿Cómo somos mejores que ellos? Si Daniel, este profeta espectacular, líder de la gente de Dios, no vieron, eran ciegos a esta realidad y solo ahorita Daniel se da cuenta. ¿Cómo es que nosotros somos mejores? ¿Será que hay unas áreas de desastre en nuestros corazones a los que estamos ciegos? ¿Qué debemos hacer? Debemos coger este libro, examinarlo y ver que este libro nos está examinando a nosotros. ¿Frankenstein está vivo? No, el libro está vivo por el Espíritu de Dios. Miremos, porque la palabra de Dios es activa, mucho más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Nada. Ustedes son unas personas que están bajo la palabra, los contenidos de su corazón están bajo el microscopio de la palabra de Dios. Debemos ser personas que escuchemos a Dios a través de su palabra. ¿Cómo sabríamos que lo estamos haciendo? Porque habría mucho arrepentimiento. nos arrepentiríamos mucho y muchas veces. Tim Keller nos recuerda el peligro de vivir una vida sin la Biblia, sin autoridad. Y dice, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, tal vez estás alabando una versión idealizada de ti mismo. Eso asusta, eso es peligroso. Nos llaman a tener una vida de arrepentimiento que genera una vida bajo el microscopio de Dios. La fuente del arrepentimiento es la Biblia. El Espíritu habla con nosotros y reorganiza la rebelión que tenemos en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es la sustancia detrás del arrepentimiento? Daniel lo dijo, yo quiero decirlo. Y el Catecismo de Heidelberg lo define. Es entristecernos con profundo dolor por haber ofendido a Dios con nuestro pecado y cada vez más odiar este pecado y huir de él. Entristecernos con profundo dolor porque hemos ofendido a Dios, odiar a nuestro pecado y huir de él. Es un proceso continuo. ¿Y cuál es la sustancia del arrepentimiento? Bueno, parece que hay que empezar con algo de toda la vida, que es honestidad, la condición de nuestro corazón, la oscuridad de nuestras vidas. Vamos a tener que ser honestos con nosotros mismos, como esta señora Auburn llama a este número telefónico que la madre le había entregado hace mucho tiempo, y ella no se detiene. Ella habla y dice toda su miseria, le cuenta toda su tristeza a la persona que está en el otro lado del teléfono. ¿Usted es honesto o pretende que todo está bien? ¿Es usted honesto o honesta de cómo es Dios y cómo se compara con ustedes? Dios en toda su santidad, que no se parece a mí. La sustancia del arrepentimiento lo vemos en Daniel, y donde el versículo 4 y 5, Señor Dios grande y temible, y nosotros que hemos, Señor, tú eres alabado, tú eres libre y puro. Y después hay una manera como lo describen, como lo han hecho mal cuando están como cautivos en Babilonia. Ustedes son honestos con su corazón. El arrepentimiento es honesto y también es corporativo. Y voy a decirles algo que los va a frustrar, porque a mí, como una persona del occidente, en el siglo XXI, me frustra. El arrepentimiento es corporativo. Daniel se está arrepintiendo por los pecados corporativos comunes de todas las personas. En la Biblia dice, sí, me arrepiento de todo lo que yo he hecho, pero también lo que nosotros, como personas de Dios, en todo el mundo, en la historia y en el tiempo, hemos hecho, y las cosas que no hicimos que eran buenas. ¿Eso lo molesta a usted un poco, así como me molesta a mí? Es que Daniel es un tipo buenísimo, santo. No es un pecador notable y sin embargo volcó su corazón tomando esta responsabilidad por los pecados de su gente. Mientras yo hablaba y oraba confesando mi corazón, mi pecado y el pecado de mi gente. Y si vemos todos los versículos anteriores, como 16 veces en esos versículos, Daniel dice algo: hemos pecado y hemos hecho mal, hemos sido pecadores y nos hemos rebelado, nos hemos volteado de tus comandos y tus leyes. Él está arrepentido de lo que como comunidad han sido. Brian Chappell una vez comenta que estaba en Senegal y estaba teniendo sus enseñanzas y la gracia, y él veía que algunos como que lo entendían y no, otros no lo entendían, y se acabó la clase y este señor Brian estaba, fue honesto diciendo, caramba, parece que fallé mucho, no logré que me entendieran, y salió a almorzar con su anfitrión y el anfitrión lo llevó por toda la ciudad y después se fueron a comer con otra familia y esa noche pasaron por el mismo sitio donde habían estado esa mañana, en el sitio de la enseñanza, y estaban todos los pastores de la mañana a los que él había instruido. Y dijo, ¿por qué están estas personas, están ahí? Su anfitrión le dijo, es que algunos que no entendieron están siendo instruidos por los que sí lo entendieron, porque aquí nadie se va a su casa hasta que todos lo entendamos. Ahora, muchas veces que estamos en clase, se termina la clase y todo el mundo se va. Ah, qué pena, ¿entendiste o no entendiste? Bueno, ya me voy. No es así en Senegal, así es el cuerpo de Dios, eso es lo que es ser parte de este cuerpo. Realmente tenemos que ser responsables de nuestros hermanos y hermanas. Cuando ellos fallan, nosotros también nos arrepentimos corporativamente. Entonces, usted y yo, aunque tal vez no hicimos el cierto pecado, colonialismo, racismo, homofobia, misoginia, abuso de poder, ignorancia de la ley, toda forma de idolatría, podemos decir, sí, yo hice eso y me arrepiento. Ahora, no lo hice personalmente, pero yo soy responsable de lo que hacen mis hermanos y hermanas. ¿No es extraño eso? Eso es lo que Dios nos llama a que hagamos. Es un estilo de vida, es un arrepentimiento corporativo. Ayer fue el aniversario, después de 500 años, de cuando Martín Lutero puso su tesis en Wittenberg sobre la Reformación Protestante. Pero ¿cuál era el punto? ¿Por qué estaba tan molesto y quería que hubiera reformas en la Iglesia Católica? Es porque se vendían indulgencias y se compraban indulgencias para pagar por sus pecados, y entonces la gente no tenía que arrepentirse nunca. Podemos pagar por ellos, no tengo que arrepentirme de mis pecados. Y estaba furioso. Y él alentó la reformación. Nuestro Señor, cuando él dijo que tenemos que arrepentirnos, dice que todos tenemos que estar caracterizados por un estilo de vida de arrepentimiento, constantemente bien mirando nuestras vidas y ver cómo hemos ofendido a Dios, pidiendo perdón a Dios y pidiéndole al Espíritu que nos ayude a mirar y odiar nuestro pecado. Esto es lo que Daniel quería hacer. Él quería estar en el ambiente de su gente, en su forma de vida. No estamos bien, tenemos que arrepentirnos diariamente. Entonces tenemos que arrepentirnos de tanto de nuestros pecados hasta que no nos quedan pecados de los cuales arrepentirnos. Daniel 9 es un poquito confuso, especialmente esta última parte, pero quiero comentarle el mensaje central. Pero tiene que ver con el fin del pecado, tiene que ver con restauración, tiene que ver con la oscuridad que finalmente se va, donde nuestros corazones convolutos y enredados finalmente están libres. Llegamos al capítulo 9 y podemos tener pues muchas interpretaciones, así como hay gente en el mundo. O podemos mirar la clave, que es restauración. Esa es la consecuencia última del arrepentimiento. Miren, yo tengo un doctor aquí en Colombia que es muy bueno en medicina, pero muy mal motivador, porque cuando yo voy a esas citas, la parte inicial, ella me avergüenza. Ella me pide a que me pare en a ver cuánto peso Y está terrible. Y después me mide el estómago, me dice, ¿usted tiene un bebé allá adentro? ¿Por qué tiene la barriga así? Eso es terrible. Entonces la respuesta en mi corazón es, yo no quiero irla a ver usted, a no ser que sea absolutamente necesario. Y eso pues es malo para usted porque usted no ganaría dinero. Y es muy malo para mi salud también. Entonces yo me digo, bueno, cuando ya tengo menos peso, que me avergüenza y viré donde ella. Eso es ridículo, pero eso es lo que pienso. Y pueden pensar que después de la cuarentena número 15, será muchos meses antes de que yo vaya donde ella. Entonces, ¿por qué? Porque la vergüenza hace que nos escondamos y que resistamos a aquello que nos hace bien. La vergüenza le pone toda la presión a nosotros para cambiarnos. Y me encanta que cuando se arrepiente Daniel, él no se esconde, él no se avergüenza de Dios, él no es avergonzado por Dios, él es aliviado por Dios. Dios no mira el arrepentimiento de Daniel y le dice, vuelve Daniel cuando estés bien, cuando ya no tengas peso. No, no, Dios no hace eso. Daniel se arrepiente por sus pecados y de su gente. ¿Y saben a quién es, sabe, quién lo está esperando cuando él termina? Dios lo está esperando. Él está esperando para ver y darle su restauración. Daniel dice, Dios, Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, escucha y actúa por tu bien. Dios mío, no te demoras porque tu ciudad y tu pueblo llevan tu nombre. No acaba de decir eso, ya entra el Gabriel, el ángel Gabriel, para darle y asegurarle que tiene perdón y de saber que la restauración viene. ¿Por qué le sucede eso a Daniel? El versículo 23 lo dice. La traducción dice, usted es muy estimado, pero otra versión dice, porque usted es ampliamente amado. Daniel, tú eres grandemente amado. Palabras de esta oración y de aseguranza de perdón les vienen a ustedes, familias, no porque ustedes hayan hecho muchas cosas buenas y no tantas malas, sino porque ustedes son grandemente amados. Cuando esta señora Auburn le habló a la otra persona en el teléfono, hablando de sus pecados y que estaba totalmente mal, esta otra persona le decía, dígame más. Y caramba, a esta niña Auburn seguro le dolía hablar de sus males, que era drogadicta, mala madre, mal momento. Pero no, nuestro Dios dice, sígueme diciendo, quiere decirnos algo de nuestro problema de pecado. Y cuando tenemos este asunto enredado, dice, los 77, miremos, solo pensemos este número, es 77 son decretados para las personas y sus personas se han terminado para perdonar toda esa maldad, para tener la visión. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para que pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. El templo, sepan que el templo será destruido. Y esto es en el futuro. ¿Por qué? Porque el hijo adorado va a ser rechazado. Ustedes estarán ciegos a la necesidad del 70 semanas se utiliza mucho en la literatura apocalíptica como símbolo. Significa completud cuando Jesús, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús le dice, 70 multiplicado por 7. Tengo que perdonarlo 490 veces. Puede Es pecar y tengo que perdonarlo 490 veces y después en la vez 491 no lo perdono. No, 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 es simbólico. Jesús habla de completud, de perdón completo. Y así es como Dios realmente terminará con nuestro problema de pecado, por ese perdón total. Esa es una referencia al perdón total, que es cuando Jesús nos lleva nuestros pecados en la cruz. ¿Y qué hay sobre la santidad? Eso sucederá cuando esta persona, Jesús, que ha sido rechazado, volverá para hacer que todo estará nuevo, donde habrá restauración total. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento? Eso. Perdón total y restauración total, aunque sea la vez número 491 o 591. Algún día estarán ustedes totalmente perdonados. Me encanta esto que dice un teólogo. La visión de Daniel es sobre el trabajo en gracia que hace Cristo. Dios no da esta visión para que nos inquiete, sino para que nos consuele como personas pecadoras con las aseguranzas de gracia triunfante. Volviendo a Auburn, esta niña que habló por teléfono con esta persona que lo iba a ayudar, este cristiano, pasó toda la noche volcando su corazón a la persona en el otro lado del teléfono y le dice: muchas gracias, Señor, por estar conmigo. ¿Cuánto tiempo ha sido usted cristiano? Y la persona en el otro lado del teléfono dijo: la verdad, Auburn, usted llamó al teléfono que no fue. Yo no soy terapista, yo soy cristiano, pero me dio mucho gusto acompañarte. Auburn nunca conoció a ese señor, y nunca lo conoció, pero ese fue el día que todo cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasó en su corazón? Esto escribe ella. Dice: yo descubrí que había un amor totalmente aleatorio en el universo. Este amor puede ser incondicional y alguno de ese, un poco de ese amor era para mí. Y la noche más negra que yo tuve de desesperanza, si solamente pudiera tener solo un poco de luz, todo entra a mares la gracia. ¿Ven el poder de la gracia? ¿Ven el poder de arrepentimiento que nos lleva ahí? El arrepentimiento es poderoso porque la persona que escucha la desesperación de nuestra vida, condición, vidas, es más poderoso con nosotros porque esa persona que nos escucha no es una fuerza aleatoria del universo, es el padre de Abraham, Jacob. Siempre está listo para perdonar a su gente y nos ha prometido restauración. Y no nos da un poquito de amor, nos da todo el amor que nos dio Jesús perdonándonos nuestros pecados. Es un amor cuidado, cuidadoso, amoroso para mí, para usted, para todas las personas que confían en Cristo. Ese es el poder del arrepentimiento y el amor suyo a su familia. Dios lo invita y los invita hoy a arrepentirse y les asegura que tendrán toda la gracia que llega a borbotones por su arrepentimiento. Señor Dios, gracias por escucharnos, gracias por dejar que nosotros seamos honestos con nosotros, con los demás y en la historia de nuestra gente y que podamos decir: Dios, mira, es nuestro pecado, haz algo con esto. Y tú dices amén a través de la sangre derramada por Cristo, asegurando una restauración completa. Por favor, haz que nuestra gente odie el pecado y se arrepientan honestamente contigo. Esto te lo pedimos. Amén.